El Enfoque.
En Onda Madrid.
Ya saben ustedes que siempre que suene esta sintonía, aquí en Onda Madrid y en El Enfoque, es señal de que está en el estudio José Manuel Nieves. Y si está José Manuel en el estudio principal de Onda Madrid, es que vamos a hablar de asuntos que no tienen nada que ver con la crónica política ni económica de España. No vamos a nombrar a Donald Trump, ni a Boris Johnson, ni a Pedro Sánchez, ni a Pablo Iglesias. Vamos a hablar de otros temas que nos dejan al borde del vértigo muchas veces, pero seguramente también nos sitúan y nos dejan con más evidencias que la política, por ejemplo, en España en este momento. José Manuel no pretende ni mucho menos que la incertidumbre reine en los próximos minutos con los temas que trae y que nos aporta, pero es difícil que no sea así. ¿Qué tal, José Manuel Nieves? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Y bienvenido a esta noche de viernes aquí a la sintonía de Onda Madrid.
De cara al fin de semana.
¿Ha ido bien la semana?
Sí, muy bien.
¿Ha sido pródiga en descubrimientos, pródiga en sorpresas científicas?
Si yo te dijera que me paso cada día horas mirando las novedades científicas que llegan, o sea, de todas partes. O sea, hay miles y miles de equipos de investigadores haciendo cosas interesantísimas, utilísimas y alucinantes.
De todas esas cosas que se están investigando en este momento en todo el planeta, muchas de ellas serán secretas o especialmente secretas.
No, porque nosotros los periodistas de ciencia acudimos a las publicaciones científicas. Entonces, en el momento que es la forma que tenemos de garantizarnos de que una investigación es de verdad, está certificada, está comprobada por otros colegas, no es ninguna falsificación, no es una locura que se le ha ocurrido a alguien, sino que cuando un equipo de investigadores publica en una revista científica, antes de esa publicación, su trabajo ha sido revisado por colegas de la misma especialidad de todo el mundo y muchos se echan para atrás. Cuando se publican, están certificados por la comunidad científica y están certificados de que son trabajos serios. Y de ahí bebemos nosotros, que nosotros no somos ni geólogos, ni astrofísicos, ni cosmólogos, ni genetistas, ni paleontólogos. Yeah. ¿No? O sea, cualquiera nos podría engañar.
Oye, José Manuel, ¿cuál es la voluntad de la comunidad científica en general? Quiero decir, ¿es una voluntad generosa a la hora de compartir descubrimientos, conocimiento, investigación?
Absolutamente.
Sí, ¿no?
Absolutamente. O sea, si yo
esto no son como laboratorios farmacéuticos que descubren algo pero, y seguramente no lo comparten, ¿no?
Pero claro, porque están luchando por las patentes. Claro. Entonces, claro, eso es un negocio, quieren patentar. No, los científicos de miles de laboratorios lo que hacen es compartir conocimiento. De hecho, has hecho antes una referencia a la política y todo esto. Si la política se comportara como la ciencia, o sea, en ciencia no hay fronteras. En un mismo equipo hay chinos, americanos, gente de izquierdas, gente de derechas, árabes, judíos, hay de todo. Están todos juntos hacia un objetivo común. Y los grandes logros y las grandes investigaciones, esas que cuestan miles de millones de euros llevarlas adelante, no las puede hacer un país solo. Solo son posibles porque son grandes colaboraciones internacionales en las que participan miles de investigadores de un montón de países y todos financian, aparte de las querellas o de las cuitas que puedan tener unos contra otros. Se hacen, eso es, por ejemplo, verdad en el CERN, en el Centro Europeo de Investigación Nuclear, donde está el acelerador de partículas mayor del mundo. Eso es verdad, incluso la NASA ha abierto, porque ya no puede sola, no puede un presupuesto de un solo país financiar el regreso del hombre a la Luna, que un día hablaremos de eso, porque eso es apasionante, es realmente apasionante. No son cosas que ya puede hacer ni un país solo, ni una institución sola. Es colaboración, y los científicos llevan décadas colaborando.
Hablas de la Luna. ¿Quién es el país o cuáles son los países mejor posicionados en este momento en lo que respecta a volver a la Luna y a pisar la Luna?
Bueno, el otro día estuvo la noticia de que India, que estuvo a punto de convertirse en la quinta potencia lunar, no lo consiguió porque perdió el contacto con su aterrizador de la Luna. No es sencillo. Pero ya tienes Estados Unidos, tienes Rusia, tienes China, está Japón y tienes a la India. O sea, que son todos son enormes países, colosos, y tienes Europa. Europa no tiene una misión de tripulada a la Luna, pero sí tiene un proyecto maravilloso de un poblado lunar que se empezaría a construir hacia 2030.
Oye, no te quiero meter en berenjenales, que no es el caso dentro de este espacio en la radio. Por cierto, no he dicho el nombre del programa o del espacio, que es La Conciencia de la Radio. Este es el espacio que semanalmente hacemos con José Manuel Nieves. La Conciencia de la Radio, que ya es un título de espacio que tiene una cierta veteranía. Sí. Decía José Manuel que no te quiero meter en asuntos que no vienen al caso, pero muchas veces te han preguntado, o te has preguntado, ¿qué hacen países que tienen serios problemas económicos para que su población pueda comer, gastando ingentes cantidades de dinero para enviar gente a la Luna?
No tiene nada que ver.
Nada que ver, ¿no?
No tiene nada que ver. Es que eso es un razonamiento muy común y es un razonamiento equivocado. Porque
¿es demagogia pura?
Sí, sí, por desgracia sí, porque todo lo que inviertas en futuro estás invirtiendo en la salud y en la prosperidad de esa misma población a la que quieres proteger. Imagínate si no se hubiera invertido en medicina. ¿Qué pasa? Al final son millones de personas los que se salvan de morir de enfermedades, de tuberculosis, enfermedades erradicadas. Si no se invirtiera en genética, habría, o sea, la agricultura no daría abasto para alimentar un número creciente cada vez de personas. Si no hubiera habido gente que invirtiera una cantidad de dinero en explorar nuevas tierras, pues a lo mejor seguiríamos aquí en Europa, no habríamos ni llegado a América. Además estamos en un momento en el que estamos a punto de abandonar el cascarón, abandonar la vieja tierra y empezar a expandernos, a expandirnos por el espacio y por los lugares cercanos. Tú y yo lo veremos de refilón, pero nuestros hijos sí lo van a ver y nuestros nietos a lo mejor incluso lo van a experimentar. Porque es la historia de la humanidad. Estamos en ese momento y no podemos rechazar eso. Eso es independiente, es decir, con lo que cuesta una misión de exploración o una misión de para hacer un poblado lunar, que es lo que te he dicho y tal, pues es la décima parte de lo que cuesta un avión de combate. Deja de hacer los aviones de combate, a lo mejor. O deja de hacer estos grandes acorazados, estos grandes armamentos. A lo mejor conviene dejar de hacer eso, no esto otro, ¿no?
Oye, por cierto, y aunque no estaba previsto que habláramos de este asunto, seguramente que tú has leído algo de este asunto. Uno de los asuntos que abordaremos en esta conciencia de la radio aquí en Onda Madrid, muchos de ellos van a tener que ver, a mí me gustaría por lo menos, José Manuel, que tuvieran que ver con asuntos medioambientales, ¿no? Que me
sí,
parece que,
claro,
que ahí nos jugamos mucho la humanidad
claro,
en los próximos lustros. Hoy he leído una noticia, la he leído con una cierta rapidez, es verdad, acerca de algo que va a pasar en Japón, donde el gobierno anuncia que tiene que verter unos residuos de aguas con reactividad que no tiene más remedio que verterlas al Pacífico. Y me queda un poco sobrecogido. Digo, ¿cómo es posible que un país como Japón no tenga otra posibilidad de verter residuos radiactivos que al mar, claro, que al Pacífico?
Sí, los residuos radiactivos sabes que son un problema allí donde estén. Estén enterrados en el mar, en el océano, o estén en la tierra, en los depósitos de material radiactivo. Lo que tenemos que hacer, que estamos cerca de hacerlo, es no producir más material radiactivo. ¿Cómo se hace eso? Cambiando la tecnología nuclear. Y la tecnología nuclear está a punto de dar un paso. Yo, como ves, siempre miro hacia adelante, miro en positivo.
Ya.
La vieja energía nuclear tiene los días contados. Vamos hacia la fusión nuclear, que es exactamente lo contrario de lo que hacemos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué sabemos hacer? Cogemos un átomo muy gordo, uno de uranio, por ejemplo, uranio 238, ese número significa que en el núcleo de ese átomo hay 238 protones apelotonados con 238 neutrones, todo junto. Y nosotros cogemos una partícula mucho más ligera, le pegamos un pepinazo y lo rompemos. Sabemos romperlo. De ahí sale un montón de energía, pero toda esa energía que se libera, evidentemente, libera muchísima radiación, que es de lo que estamos hablando. La fusión nuclear es exactamente lo contrario. Coge las partículas más pequeñas que hay en el universo, que es el hidrógeno, que son un átomo de hidrógeno solo tiene un protón y un neutrón en el núcleo. Y no lo rompe, sino que lo junta, lo fusiona con otro. Y al hacerlo crea el elemento siguiente de la tabla periódica, helio, que tiene dos y dos. Es limpio, no emite ninguna radiación y libera una cantidad de energía muy superior. Es lo que hace el Sol, es lo que hacen las estrellas. Estamos a punto de conseguirlo. En ese momento se acabaron los residuos radiactivos.
La noticia es de la que estamos hablando es del pasado miércoles. Japón plantea verter el agua radioactiva de Fukushima al Pacífico.
Es que no tienen otra cosa, no pueden hacer otra cosa. Había otra noticia que también de hace una semana o así que a mí me dejó, que tiene que ver con el medio ambiente. Por primera vez, una capital de un país, que es Yakarta, 10 millones de habitantes, la van a trasladar.
¿La capital?
La capital, se la llevan. La capital de Indonesia se la tienen que llevar a otra parte, porque se está inundando. Porque el cambio climático, aparte de que está construida encima de tierras pantanosas, aparte de que allí no ha habido regulación de ningún tipo y ha crecido de forma desordenada y que es un caos de tráfico, es una de las ciudades más contaminadas del mundo, 10 millones de habitantes que están hacinados allí, el gobierno no ha tenido más remedio que coger y trasladar la capital. Lo ha anunciado hace unos 10 días. Es la primera gran capital, que yo sepa. Sé que había planes incluso para Pekín, para trasladar a Pekín, pero eso no se ha llevado a cabo. Pero el anuncio oficial
se inunda porque el mar está buscando su espacio.
Se está inundando porque está en zonas pantanosas. El cambio climático hace que el nivel del mar se vaya elevando, con lo cual eso sufre unas inundaciones tremendas. Es decir, es la primera gran urbe nuestra, aunque esté allí, en Indonesia, que se va a perder, hay que llevársela a otro sitio.
Estamos con José Manuel Nieves aquí en El Enfoque, en Onda Madrid, en este viernes por la noche, en este espacio de ciencia que espero y deseo de corazón que sea del agrado de todos ustedes, porque, en fin, no solo de política vive el hombre y porque además los temas de José Manuel son muy, pero que muy interesantes, además de muy amenos. Esto es la conciencia de la radio. Uno de los temas que José Manuel quiere abordar en este espacio tiene que ver con el hallazgo de unos restos de un continente perdido enterrado bajo el sur de Europa. Y dicho así, pues yo hablaba antes de que los temas de José Manuel nos dejan en un estado un poco de incertidumbre y efectivamente, ¿cómo no vamos a sentirnos así si nos hablan de un continente perdido enterrado bajo el sur de Europa? Hay un equipo de geólogos que ha conseguido reconstruir paso a paso la historia de un continente que chocó con Europa y quedó totalmente destruido.
Efectivamente, es que, ¿cómo decirlo? Vivimos en una ilusión de estabilidad. O sea, el suelo que pisamos, los continentes, los países, la corteza terrestre, es de todo menos estable. Es decir, si nos imaginamos, no sé, una manzana, la corteza terrestre sería la piel de esa manzana. Y esa piel, que mide entre 15 y 40 o 50 kilómetros de grosor, de espesor nada más, está encima de miles de kilómetros de magma, de lava, de roca fundida, que llegan hasta el núcleo, que tiene otros 3.000 kilómetros más. Es decir, tenemos 6.000 kilómetros por debajo de esta fina piel sólida, que es lo que pisamos. Pero es que encima esa corteza terrestre no es de una pieza, sino que está fragmentada en trozos. Es como una plataforma de hielo que la rompamos, son pedazos. Y esos pedazos flotan sobre este océano de magma. Esos pedazos son los continentes. ¿Qué hacen? Las placas tectónicas, que son donde están la parte emergida, son los continentes que pisamos, chocan entre ellas, se suben unas encima de otras, se raspan, se colisionan, se hunden, se levantan, dos chocan y levantan una cordillera montañosa. Todo eso, si pudiéramos pasarlo en una película rápida, veríamos todo eso con un auténtico pavor, porque claro, nosotros estamos claro. Ahí encima, ¿no? Claro. Entonces, claro,
esto de cuentas es miles y miles de años.
Son millones de años. Claro, el ritmo geológico no es nuestro ritmo. Bien. Afortunadamente, la naturaleza ha sido sabia, ¿no? Pero hace 200 millones de años los continentes no eran como son ahora, eran de otra manera. Había un gran continente hace unos 250 millones de años que se llamaba, lo han llamado Gondwana, y que ese continente agrupaba a lo que hoy es África, América Meridional, Oceanía, la Península Arábiga, el subcontinente Indio y la Antártida. Todo junto estaba en un único continente. Ese continente se fracturó. Podemos ver las huellas de esa fractura solamente mirando un mapa. América del Sur encaja con África y América del Norte encaja con Europa. Eso no es casualidad, es que estaban juntas.
Está claro. Es una cosa, José Manuel, esa fractura de la que hablas, ¿es una fractura finiquitada? ¿O es una fractura que nosotros no podemos percibir y que sigue su evolución, sigue su camino, sigue
claro,
su ritmo?
Por supuesto que sigue. Nosotros estamos en un momento de eso. De hecho, los dos continentes americanos y el continente africano y Europa se siguen separando. a razón de unos centímetros por año. Pero es que se van a encontrar por el otro lado. Dentro de otros 100 millones de años formarán un nuevo continente que se encuentre justo por el otro lado de donde estamos ahora. Estamos en una bola que es la Tierra y las cosas se van moviendo, se juntan, se separan. Es lo que te decía antes, ¿no? Pues bien, este equipo de investigadores ha encontrado a un pequeño continente, que tiene, bueno, pequeño, tiene el tamaño de Groenlandia, que no está nada mal, que se separó de Gondwana, este supercontinente de hace 250 millones de años, de la parte sur de Gondwana, y empezó a avanzar hacia el norte. Además, empezó a avanzar hacia el norte y han conseguido averiguar, ahora te diré cómo, que no solo avanzaba hacia el norte, sino que mientras lo hacía, hacía un movimiento rotatorio en sentido contrario a las agujas del reloj. Es decir, iba raspando todas las placas tectónicas de todos los continentes que había. Tardó 100 millones de años en llegar, pero llegó. ¿Y se encontró con qué? Con lo que hoy es el continente europeo. Y chocó contra él. Ese choque se produjo a ritmo geológico, no más de 3 o 4 centímetros por año. Pero el resultado fue que ese continente quedó absolutamente destrozado, hecho añicos. Y sus restos se metieron por debajo del continente europeo y allí duermen. ¿Cómo lo han visto? ¿Cómo se han dado cuenta? Porque algunas rocas, durante la colisión, las rocas que fueron raspadas de este continente, quedaron en la superficie. Y después, la propia colisión, que creó cadenas montañosas, pues elevó esas rocas hasta posiciones, hasta lugares donde, fíjate, 200 millones de años después, los geólogos las han encontrado. Esas rocas son rocas calcáreas que se encuentran hoy, las que han quedado en la superficie, digo, diseminadas en 30 países diferentes, pero tienen todas la misma firma magnética. Las rocas en su interior esconden, atesoran, cómo era el campo magnético de la Tierra cuando esa roca se formó. Y por eso saben que forman parte de la misma familia. Y saben además la orientación. Pueden hacerle unas preguntas a esas rocas que nos parecerían alucinantes. ¿Cómo se formó? ¿Dónde se formó? ¿De dónde se movió? ¿De dónde viene? ¿A dónde ha ido? ¿Cuánto tiempo ha viajado? ¿En qué dirección? Todo eso se le pueden preguntar. Ha sido un trabajo de 10 años. 10 años de investigación para darse cuenta que este continente, que tiene un nombre, se llama Gran Adria.
Gran Adria.
Gran Adria. Y Gran Adria.
¿Quién le ha puesto el nombre?
Pues no lo sé.
Los mismos investigadores, pues los mismos descubridores.
Seguramente.
¿Quiénes son ellos?
Se conoce. Es un equipo multidisciplinar de las universidades de Oslo y de un instituto del ETS, de un instituto tecnológico de Suiza y de la Universidad de Utrecht. Es un conjunto de investigadores de varias universidades. Y ya te digo, han tardado una década entera para contar esta historia, para podernos contar esta historia. Gran Adria se conoce, esas rocas se conocen desde hace tiempo, pero claro, una cosa es eso y otra cosa es extraerle la información como para contar la historia que yo te acabo de contar, ¿no? Entonces, me parece alucinante ese nivel de conocimiento sobre nuestro pasado que tenemos. Fíjate, te voy a decir una cosa. Tú sabes que, tú has leído, bueno, muchos de nuestros oyentes habrán leído La balsa de piedra.
Sí, estoy convencido. Sí.
Y para los que no, pues es una historia que sí. Es escrita por José Saramago, un libro maravilloso, en el cual se fracturan los Pirineos, se separa la península ibérica y los habitantes tienen en un momento dado que decidir si se quedan o si se van. Bueno, pues esa balsa de piedra va a pasar. O sea, los Pirineos realmente se están fracturando. Probablemente Saramago tomó la idea de esto. Es que dentro de 5 millones de años, que en tiempo geológico no es nada, la península ibérica, que está sujeta a un movimiento de torsión en sentido horario, ¿qué va a pasar? Se van a rajar los Pirineos, las costas, la costa levantina, la costa este, va a girar hacia el norte de África, se va a encajar con el norte de África y el Mediterráneo va a desaparecer, porque la península ibérica va a ocupar su lugar. Y la península ibérica, en estos movimientos que te estoy diciendo, el movimiento que más nos afecta, que no hacen falta 200, sino solo 5 millones de años, es este movimiento de ruptura de los Pirineos y de giro de toda la península que va a encararse con el continente africano y a encajarse finalmente.
¿Y eso
con él
inexorablemente va a ocurrir dentro de 5 millones de años?
Sí, alrededor de 5 millones de años. Está ocurriendo ya, pero claro, no nos damos cuenta. O sea, ya te digo, afortunadamente, la naturaleza es muy sabia. Es muy sabia. Es como si una mariposa que vive un día le preguntaras que te describiera cómo es un año. Para la mariposa no hay invierno, claro. Pero el invierno es muy real, está ahí, claro. Y llegará, ¿no? Bueno, pues a nosotros nos pasa un poco lo mismo.
Sí, cuando pensamos en magnitudes en tiempo de 5 millones de años, es tremendo realmente. Y dices que ha sido una investigación que ha llevado 10 años, ¿no?
10 años, este equipo. 10 años.
10 años de investigación.
10 años de trabajo, de ir pateando por todas las sierras. Esas rocas están en todo, en sistemas montañosos de este, de un arco que va desde la península ibérica incluida, toda la parte sur de la península ibérica, hasta Irán. O sea, en todo ese arco están repartidas esas
Nosotros fibras. No lo vamos a ver, o sí, que sabe nadie, porque yo tampoco ya sé muy bien qué va a pasar con nosotros cuando nos vayamos.
Pero ¿no te parece fantástico ser capaces de ver estas cosas?
Sí,
o sea,
sí.
De visualizarlas y de tal. O sea, son cosas...
Es maravilloso saber esto. Saber que había ese continente perdido, enterrado bajo el sur de Europa. Me parece una verdadera...
Pues y está, eso. Ahí está. Hay algunas partes que están hasta 1.500 metros, kilómetros de profundidad.
Oye, y desaparece el Mediterráneo. El Mediterráneo que significa, los romanos le pusieron ese nombre porque es el mar del medio. Eso es lo que decían los romanos, ¿no?
El Mediterráneo,
¿no?
Ya tuvo un periodo que estuvo seco. Estuvo seco y además fue justamente... claro, tú nunca te has preguntado la humanidad... que salió de África, lo que más cerca tenía en el norte era Europa, ¿no? No vino a Europa, se fue hacia Asia. Entró en Europa después de dar unos garbeos bien gordos por Asia y entró a Europa por el Cáucaso, por los montes de Rusia, y entró por el norte de Europa, a Europa. ¿Por qué? Porque todo lo que hoy es el Mediterráneo, que sería el Paso Franco, no era agua, era una enorme salina, porque el Mediterráneo estuvo seco. Hace unos cuantos millones de años, justo cuando aquellas migraciones de los primeros humanos, de nuestros antepasados lejanos, eso era pues un desierto de sal. Imagínate, el que se metía ahí no salía, iban andando, no llevaban nada. Entonces iban costeando y bordeando para ir pudiendo alimentarse. Claro, esas migraciones que duraron miles de años terminaron por poblar antes regiones de Asia que Europa, que la tenemos aquí al lado. Estoy hablando de la migración nuestra, de la de nuestra especie, porque luego cuando nuestra especie finalmente llegó a Europa, se la encontró ocupada, que había hijos de otra migración muy anterior, cientos de miles de años anterior, que eran los neandertales.
Bueno, son inabarcables tantos millones de años para una mente como la nuestra, es inabarcable, pero ciertamente es muy interesante y es fantástico saber lo que va a ocurrir dentro de 5 millones de años.
Y el Mediterráneo se llenó, se volvió a llenar en menos de un año. Y el grifo era Gibraltar. O sea, toda el agua de Gibraltar se cerró, el Mediterráneo se secó, se quedó hecho una gran salina, y después hubo un movimiento en que empezó como una gran cascada y rellenó la cuenca en menos de un año. O sea, imagínate, han hecho cálculos, ese chorro de agua que volvió a llenar el Mediterráneo era como 10.000 veces el caudal del Amazonas por segundo.
¿Por segundo?
Por segundo. Bueno.
En Onda Madrid, con José Manuel Nieves, aquí estamos en esta conciencia de la radio, el segundo programa de la temporada que estamos haciendo, pues eso, para llevarles a ustedes algunas inquietudes científicas que, con su afán y con su carisma divulgativo de José Manuel, nos hace más fácil y digeribles de entender. Hablábamos de magnitudes de millones de años. Hoy he tenido yo un encuentro con un amigo hablando de, pues no, comparado a esto, no, yo me siento una mariposa, claro, naturalmente. Pero en fin, 500 millones de años, que perdón, 500 años que son comparados con 5 millones de años. Sí. Bueno, eso es lo que va. Es que hemos tenido una sobremesa un poco, en fin, hablando de México, de Hernán Cortés y demás. Hernán Cortés, hay un momento en el que le escribe una carta al emperador de Carlos V en términos bastante poco respetuosos y muy exigentes, porque Hernán Cortés, o sea, la corona no puso ni un duro en la conquista de México, todo se lo gastó Hernán Cortés, que luego fue maltratado. Y le escribe una carta al emperador porque está muy contento, diciéndole que ha tardado en llegar a España desde Nuevo México, Nueva España, perdón, desde Nueva México a Sevilla, 42 días. 42 días.
Tiempo récord.
Yo lo hice en 10 horas y media el otro día. Claro. Es que ya las manos. Y son 500 años.
Claro.
De modo que si 500 años frente a cómo han cambiado las cosas, cómo ha cambiado el mundo, las comunicaciones, la percepción del mundo, 5 millones de años, pues eso, para sentirnos mariposas, José Manuel.
Los del Apolo tardaron 3 días en llegar a la Luna.
3 días. Cómo cambian las cosas y qué maravilla poder estar asistiendo a este cambio de las cosas que están frente a nuestros ojos. En Onda Madrid, con José Manuel Nieves, la conciencia de la radio. Hay otro tema apasionante que ha salido esta semana y que seguramente algunos de los oyentes del programa han visto en televisión o han visto en algún periódico, porque se le ha dado mucha divulgación a un asunto que también nos ha interesado muchísimo. Esa es la verdad, por lo novedoso. Y es que hemos podido conocer cómo fue el primer día en la Tierra tras el asteroide que acabó con los dinosaurios. Hay un estudio que reconstruye minuto a minuto lo que pasó hace 66 millones de años gracias a un cilindro de roca extraído en la zona de impacto. Ahora contamos realmente lo que pasó hace 66 millones de años. ¿Pero qué es este cilindro? Este cilindro de roca que extrae...
Son los sedimentos...
que dejó el impacto.
Del lugar del impacto. ¿Qué pasa? Que el lugar de ese impacto, por eso se tardó tantísimo en descubrirlo, es un cráter que tiene 250 kilómetros de
diámetro. México, ¿no?
Está en el Golfo de México, está debajo del agua. Por eso no sabía, no lo veíamos, porque estaba enterrado. De hecho, fue encontrado por casualidad haciendo unas prospecciones petrolíferas, que de vez en cuando sirven para algo, aparte de para los coches.
Claro, ¿no? Ese cráter estuvo una vez en la superficie, es evidente.
Claro, claro, entonces, ¿no? Claro, no es fácil llegar hasta ahí y hacer el trabajo de geólogo en el fondo del mar.
Perdona, ¿estuvo en la superficie o no? No lo sé muy bien, a lo mejor.
¿Quién?
El cráter.
No.
Siempre estuvo ahí, en el mar.
Cayó en el mar.
Cayó
en el mar, pero si tú te fijas, casi en los bordes, o sea, la forma que tiene el Golfo de México, se debe a ese impacto.
Claro.
Se debe a ese impacto. Entonces, el impacto fue brutal, es decir, no solo fue brutal, sino que sabemos desde hace muchos años la historia del meteorito que mató a los dinosaurios, pero hasta ahora no había sido posible, y se ha hecho a través de una plataforma petrolífera con perforadoras desde la superficie para poder extraer estos cilindros de roca justo del lugar del impacto, de dentro del cráter de impacto. A partir de esas rocas y de lo que nos dicen esas rocas, ha podido reconstruir cómo fueron las primeras 24 horas del impacto en el lugar del impacto. Las consecuencias del impacto... Podemos decir que cuando cayó, estamos hablando de hace 65 millones de años, estamos hablando de un bicho de 10 kilómetros de diámetro, es decir, un destructor de vida. Esos son los destructores de vida. El impacto, para que te hagas una idea, liberó una energía equivalente a la de 10.000 millones de bombas atómicas como la de Hiroshima. 10.000 millones de un solo golpe. Cayó en el mar, levantó un tsunami de proporciones titánicas. Algunos investigadores cifran la altura de ese tsunami en cerca de 3 kilómetros, olas de 3 kilómetros de altura, que recorrieron miles de kilómetros. Por ejemplo, hay huellas muy claras de ese tsunami a 3.000 kilómetros de distancia en medio de los Estados Unidos. Llegó hasta allí, a 3.000 kilómetros de distancia, y por supuesto en la zona, digamos, atlántica, el tsunami se propagó y entró en el continente europeo como si nada. Imagínate la magnitud. Pero claro, esa capa de agua, ese mar, para un bicho con esa potencia de impacto, es como si no existiera, se la quitó de en medio. Han calculado incluso la velocidad que pudo llevar ese tsunami ya lleno de rocas y de sedimentos y de tal, y era el agua que se desplazó, iba a una velocidad comparable a la del viento en los huracanes, es decir, entre 250 y 300 kilómetros por hora, la masa de agua. Imagínate eso corriendo por ahí y viniendo hacia ti, ¿no? Eso es la muerte súbita. Y la muerte súbita, quiero decir, toda esa masa de agua se quitó, pero claro, lo que provocó esta enorme roca que cayó fue que se fundiera literalmente toda una porción de cientos de kilómetros de corteza terrestre, que era justo lo que estaba debajo del agua, debido al impacto. Es decir, la zona en la que todo signo de vegetación y de vida pereció en un segundo, es unos 3 o 4.000 kilómetros de circunferencia. Eso fue lo que es la destrucción directa del impacto. ¿Qué han encontrado los investigadores además? Pues han encontrado que sorprendentemente toda esa región y todas esas rocas que ellos han sacado del fondo no contienen azufre. Cuando justo alrededor del cráter todas las rocas que hay son riquísimas en azufre. Explicación: todo el azufre que había en esas rocas quedó vaporizado por el propio impacto y pasó a la atmósfera. Estamos hablando de 325.000 millones de toneladas métricas de azufre que quedaron vaporizadas y fueron a la atmósfera. ¿Qué hicieron? La hicieron opaca a la luz del sol. La luz del sol no podía atravesar esa nube.
Ya no hubo luz durante
no hubo
tiempo en
la Tierra.
Y llegó
un invierno nuclear. Un invierno nuclear que acabó con todo lo demás. Es decir, cambió el clima de la Tierra, cambió todo lo que conocíamos, y en muy poco tiempo, no solo los dinosaurios, que es lo más llamativo, sino que el 75% de todos los organismos vivos del planeta desaparecieron. Eso lo sabemos porque los arqueólogos, los paleontólogos que van excavando por capas, cuando llegan a la capa de esa antigüedad, por debajo, es decir, más antiguo, pues hay un montón de dinosaurios, animales, de plantas, de tal, y justamente encima, en ninguna parte del mundo ya no hay nada. Están los supervivientes, el otro 25%.
Me pregunto, claro, ¿cómo lo consiguieron?
Pues mira, es muy curioso, por ejemplo, nosotros estamos aquí porque sucedió esa catástrofe. Porque entre los que sobrevivieron fueron los primeros mamíferos. En la era de los dinosaurios, los mamíferos no tenían nada que hacer, absolutamente nada. Los dinosaurios dominaron durante 180 millones de años, 180, los humanos llevamos dos, dominaron la tierra, el mar y el cielo, todo, dinosaurios. Los mamíferos eran unas especies de roedores que para sobrevivir tenían que estar debajo de tierra, subterráneos, y que sacaban el hociquito muy de vez en cuando y con mucho miedo. No podían prosperar. De repente llegó esto, se los llevó a todos. ¿Qué hicieron los mamíferos? Salir de esas madrigueras y empezar a crecer. Y en poco tiempo, pues tenemos los mamíferos se apoderan de la tierra porque los dinosaurios lo han dejado libre.
Entre ellos nosotros.
Y nosotros somos mamíferos que procedemos de ese evento. O sea, sin ese evento, hay más eventos de estos casuales en los cuales no estaríamos aquí. Eventos concretos como este, hay más. Un día, si quieres, hablamos de ellos.
Sí, pero este es muy curioso y además claro. Es una muy buena explicación. De todas formas, los que sobrevivieron, claro, estás diciendo que desaparecieron el 75% de la vida. Queda un 25% que estaba dotado para sobrevivir.
Estaba protegido o criaturas muy profundas o criaturas terrestres subterráneas, claro, que consiguieron, a lo mejor, no en el lugar del impacto, pero en las antípodas, pues a lo mejor estos que estaban acostumbrados a vivir en madrigueras profundas durante meses, pues ni se enteraron de que ahí arriba ya no había nada, y para ellos había suficiente con lo poco que quedaría, ¿no? Algunas raíces que quedarían libres y que les sirvieron de alimento, empezaron a prosperar. Y poco tiempo después empezaron a salir y hacerse, claro, fíjate, desde hace 65 millones de años los mamíferos se hicieron muy grandes, llegaron a hacerse muy grandes, los mastodontes, son todos mamíferos gigantes. Surgieron los primeros también, los primeros homínidos, mucho más tarde, ¿no? El primer antepasado común que tenemos con los gorilas y con los chimpancés y con los orangutanes, y nosotros, que somos los cuatro más parecidos, pues ya estamos hablando de hace unos 15, 16 millones de años. O sea que esa rueda se pudo poner en marcha porque con los dinosaurios no habíamos podido, de ninguna de las maneras.
No sé si pronuncio bien, el asteroide se llamaba Chicxulub.
Ese es el cráter.
El cráter
es Chicxulub.
¿El asteroide tenía nombre o no tenía nombre?
No, yo nunca le he visto.
El asteroide son 10 millones de piedra, ¿serían?
No, son 10 kilómetros.
10 kilómetros.
10 kilómetros de una roca de 10 kilómetros. O sea, imagínate más grande que el Monte Everest llegando a una velocidad de 60.000 kilómetros por hora.
Eso ocurrió hace 65 millones de años. La pregunta, y vamos terminando, José Manuel, ¿podría volver a ocurrir?
No es que podría, es que va a volver a ocurrir. Es decir, lo que no sabemos es cuándo. O sea, hay un hito que se produjo en el año 94, me parece, que fue la primera vez que la humanidad fue testigo de la colisión de un gran objeto contra un planeta del sistema solar. Ese planeta fue Júpiter y el objeto fue un cometa gigantesco que tenía decenas de kilómetros de tamaño, que se llamaba Shoemaker-Levy. Como se vio con antelación, todos los telescopios del mundo enfocaron a ese acontecimiento. Cuando el cometa llegó a la órbita de Júpiter, se rompió en 16 trozos, cada uno de ellos cayó, y las heridas que le hizo a Júpiter cada uno de esos fragmentos eran más grandes que el planeta Tierra. Se quedaron helados. Desde entonces, año 90 y tantos, hay programas en todas las agencias espaciales de vigilancia para las grandes, para los impactos, los objetos peligrosos, los NEAR, que son los Near Earth Objects, los objetos peligrosos para la Tierra, los hay de todos los tamaños, y hoy podemos decir que tenemos la tecnología y la vigilancia suficiente como para uno de los grandes me refiero superiores a un kilómetro, lo consideramos grande, que son los que pueden hacer mucho, mucho daño a todo el planeta. Podemos conocer de los que nos rondan peligrosamente, podemos conocer al 90% de ellos. Podemos conocerlos. Y los podemos detectar incluso con años de antelación, saber que viene uno directo hacia la Tierra, con lo cual podríamos detectar uno que llega y que va a llegar dentro de 10 años. Tenemos 10 años para hacer algo, ¿vale?
O sea, ¿nos podríamos defender?
De eso sí, pero el problema es que la inmensa mayoría no son tan grandes. Esos son muy raros. Entre 100 metros y un kilómetro hay todo un rango de asteroides que son los que hacen daño regional. Regional me refiero a que si esos caen, por ejemplo, en Madrid, arrasan la Comunidad de Madrid y las alrededor. Pero no es una catástrofe global, yeah. Es una catástrofe local. Y luego están los de 100 metros para abajo, los hay hasta de 10. Acuérdate, aquel de Chelyabinsk que estalló en la atmósfera, que hubo 1.000 heridos, tenía 15 metros nada más y no cayó, estalló en el aire. Bueno, pues entre hasta 100, 150 metros, esos son dificilísimos de ver y esos son los que más hay. De esos conocemos un 10% y de esos caen como 2.000 al año en la Tierra sin que ni siquiera los veamos. Y algunos los vemos y esos tienen potencial destructivo suficiente como para acabar con una ciudad. Si caen en el centro de esa ciudad. Pero suelen caer, bueno. Claro, es que la Tierra está muy despoblada a pesar de la superpoblación. Suelen caer en desiertos, claro. Dos terceras partes es mar. Es decir, no es fácil que...
Oye,
que
José Manuel, creo haber leído en algún momento que el verdadero escudo de la Tierra es Júpiter, ¿no? Que muchos de los asteroides que podrían impactar en el planeta nuestro se los come Júpiter, ¿es así?
Sí, pero Júpiter es un arma de doble filo. De hecho, hace eso, pero al mismo tiempo hay veces, y ya lo ha hecho, que nos dispara con bombardeos de... Por ejemplo, Júpiter nos lanzó hace unos 4.000 millones de años, que se dice pronto, cuando la Tierra era muy joven, un bombardeo de cometas. Tantos cayeron que hay muchos científicos que creen, en aquel momento la Tierra estaba incandescente, que los océanos actuales son el agua derretida de ese bombardeo de cometas. O sea, ¿de dónde viene el agua de la Tierra? Tanta agua, ¿de dónde llega? ¿De dónde llegó? Bueno, pues hay muchos que creen que esa andanada que nos lanzó Júpiter, que fueron miles y miles durante cientos de miles de años de cometas, fueron impactando, liberando. Los cometas están hechos 90% de hielo. Se disolvieron y llenaron las cuencas oceánicas. Y no solamente eso, sino que la química que hay en los planetas puede, si se mezcla con la química adecuada en el sitio donde chocan, puede generar las moléculas orgánicas que llevan a la vida. Es decir, Júpiter podría ser el último responsable de que en la Tierra se haya producido la vida gracias a ese bombardeo de cometas que por lo menos nos ha dado los océanos. Y es verdad también que nos protege de los que están más allá de Júpiter, porque Júpiter es tan grande que lo atrae todo. Pero tiene los dos efectos. Yeah. Lo que pasa es que, como ves, una catástrofe por un lado se convierte en una oportunidad por el otro, ¿no?
Como tantas cosas en la vida, ¿verdad, querido José Manuel Nieves? Bueno, siempre que José Manuel está con nosotros, siempre les transmito la misma sensación que me deja al final, que me siento muy poquita cosa en comparación con lo que nos cuenta. Pero hoy diré que me siento como una mariposa.
Muy bien, qué bonito. ¿Vale?
Como una mariposa.
Pero hay que sentirse muy grande porque lo entendemos, porque con lo pequeños que somos conseguimos abarcarlo.
Y sabemos que va a ocurrir, incluso lo que va a ocurrir dentro de 5 millones de años. José Manuel Nieves, que tengas un buen fin de semana. Te esperamos aquí la próxima semana en El Enfoque. Un abrazo muy fuerte.
Claro que sí.
Venga, gracias.
El Enfoque. En Onda Madrid.